Buenos días, UMH. Miércoles 7 de octubre. Hoy es un día de regresos. Hoy, en este preciso momento, regresa la programación a Radio UMH. Y, ¿saben? Como tendremos tiempo para hablar de que Rato ha quedado en libertad, pero sin pasaporte, eso sí, para hablar de Cataluña, de Artur Mas y de la CUP, y un proceso de investidura que se antoja largo y duro. Y tendremos tiempo para hablar de los refugiados sirios, y de los culpables de esta situación, y también de los héroes anónimos que han salido de ella. Y nos cansaremos de hablar de las elecciones generales del 20 de diciembre. Hoy prefiero contarles otra historia. La historia de Radio UMH. Nosotros apenas somos un pequeño granito de arena de lo que forman 70 programas. Y sin olvidar las 8 temporadas que llevamos a las espaldas. Para los que amamos la radio, es poco menos que un privilegio formar parte de este proyecto. Porque es un proyecto serio, pero sobre todo y ante todo, porque es un proyecto cargado de ilusión. Se trata de esa pasión que solo conocemos aquellos que consideramos algo especial que se encienda un pelotito rojo, que indica que estamos en el aire. Gracias a todos los que trabajan en esta emisora y a los que lo han hecho por hacer que este sueño sea posible. Desde este nuevo Buenos Días UMH trataremos de estar a la altura de lo que considero que es el programa de referencia de esta programación. Vuelve la actualidad a Radio UMH, vuelve el magazine de la radio universitaria. Les habla Marcos García. Comenzamos.
Buenos Días UMH con Marcos García.
De nuevo, la jornada estará marcada por el paso de nubosidad alta y viento flojo. Alcanzaremos hoy una máxima en Elche de 26 grados. Abrimos la sección de informativos y lo hacemos con las noticias de la universidad. Ana López.
Hoy, miércoles 7 de octubre, arranca la novena temporada de Radio UMH con un total de 70 programas. Una de las principales novedades de esta temporada es que desde el campus de Orihuela se emitirán cada 15 días programas de actualidad sobre los grados que se imparten en esta localidad. Esta iniciativa se suma a la puesta en marcha durante la pasada temporada en la que Radio UMH comenzó las emisiones en directo desde el campus de San Joan. En unos minutos contaremos en Buenos Días UMH con la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, para que nos cuente más de este nuevo año radiofónico.
Florencia Ziganda.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado una jornada informativa sobre la joven orquesta UMH, dirigida a aquellos miembros de la comunidad universitaria que estén interesados en formar parte de la misma. La actividad tendrá lugar hoy miércoles a partir de las 11 horas en el aula 2.5A del edificio La Galia del campus de Elche.
Y nos vamos al apartado nacional. El juez retira el pasaporte a Rato.
El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares ha decidido dejarle en libertad después de tomarle declaración durante 3 horas. Finalmente no dormirá en prisión, pero sí le ha impuesto medidas cautelares como son la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes. La fiscalía no ha solicitado más medidas después de que Rato decidiera contestar a sus preguntas. La retirada del pasaporte no impedirá al exvicepresidente del gobierno desplazarse por cualquier país de la Unión Europea y tampoco ir a Suiza, como ha hecho varias veces en los últimos meses.
La infanta Cristina se sentará en el banquillo el 11 de enero por el caso NOS.
El escándalo del caso NOS comenzará a resolverse el 11 de enero de 2016 a las 9 y media. Esa fue la fecha fijada ayer martes por la Audiencia de Palma para iniciar el juicio en el que está imputada la infanta Cristina, su esposo Iñaki Urdangarín, el expresidente de Baleares, Jaume Matas y otros 15 encausados. La hermana del rey Felipe se sentará en el banquillo como supuesta cooperadora en 2 delitos fiscales, con la única acusación del pseudo-sindicato Manos Limpias, ya que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no le acusan. Urdangarín se enfrenta a peticiones de pena que superan los 19 años por los distintos delitos de corrupción de los que es acusado por la Fiscalía Anticorrupción.
Y nos vamos al ámbito internacional. Estados Unidos asume el error de atacar el hospital de Kunduz.
El máximo responsable militar de Estados Unidos en Afganistán, el comandante John Campbell, ha asumido la responsabilidad por el error que supuso el ataque al Hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad Ghana, que causó la muerte de 22 civiles. Aunque ha reiterado que el ataque aéreo realizado el pasado sábado fue una respuesta a una petición de ayuda de las fuerzas afganas, ha reconocido la responsabilidad norteamericana, ya que conceder este apoyo aéreo fue una decisión tomada exclusivamente por el mando militar norteamericano. Campbell ha prometido una vez más que la investigación ya iniciada sobre el incidente será exhaustiva, objetiva y transparente.
La Unión Europea ofrece a Turquía eximirle de visados si frena a los migrantes.
La Comisión Europea ha sintetizado en apenas 4 páginas su mayor apuesta para mitigar las llegadas de refugiados al continente. El plan de acción con Turquía ofrece avances en una de sus principales reclamaciones, como es la desaparición de visados para viajar a los países comunitarios. A cambio, Turquía tendrá que aceptar un acuerdo de readmisión por el cual el país vecino se compromete a acoger a todos los inmigrantes que entren en Europa provenientes de Turquía sin derecho a solicitar asilo.
Y en el ámbito local, comenzamos por Elche.
Foro Demócrata será acusación popular en el caso de la financiación ilegal del PP.
Una plaga de polillas afecta al palmeral ilicitano, actúa de forma similar al picudo rojo, aunque no es tan peligroso.
En Orihuela.
PP y Ciudadanos se garantizan la mayoría política de Ildo y Orihuela Cultural.
En San Joan de Alacant.
La Biblioteca de San Joan se suma a la celebración del 9 de octubre.
Y en Altea.
El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, visita el Ayuntamiento de Altea.
Nos vamos al kiosco. Fran López, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero es que yo he dicho nos vamos al kiosco porque es lo que estoy acostumbrado a escuchar a Carlos Bartual, a María Manceo, cuando daban paso a Jesús Fernández, pero ahora no es del todo correcto porque el kiosco, sí, sigue, pero se nos ha quedado un poquito anticuado, ¿verdad, Fran?
Así es, el kiosco ha llegado más a la red todavía y empezamos con los diarios digitales de este kiosco del miércoles 7 de octubre. Comenzamos con el confidencial.com, que ensalza que la investigación del caso Rato sigue su curso, y el exministro de Economía tiene nueva información respecto a este caso porque las comisiones de los contratos de publicidad de Bankia parece que han beneficiado al exministro.
¿Y qué más tenemos? Vamos al diario.es.
Sí, vamos al diario.es porque la enésima reunión de Pablo Iglesias y Alberto Garzón de la confluencia de la Unidad Popular parece que no está llevando a su fruto. Podemos da por rota la negociación y también lo hacía Izquierda Unida en el día de ayer con un comunicado a todos los medios.
Bueno, es un asunto que ya llevaba tiempo cociéndose, ¿verdad? No, yo al menos no esperaba otra cosa, no sé tú, Fran, pero parece que al final definitivamente pues no van a ir juntos
sí,
a las generales.
Hay una reunión prevista para más adelante, pero parece que tampoco va a llegar a un buen puerto.
De acuerdo, vamos con un medio digital que aún no está del todo disponible, pero que también estará en Buenos Días UMH en el futuro.
Así es, el español de Pedro J. empieza a rugir hoy con la versión beta, pero el lanzamiento no será hasta el 14 de octubre.
De acuerdo. ¿Y tenemos algún medio digital más?
Sí, vamos con infolibre.es porque resalta que la tibieza de la Fiscalía permite a Rodrigo Rato eludir la entrada a prisión, que queda en libertad pero sin pasaporte.
Parece que los medios digitales también apuestan un poco como noticia más importante del día por el asunto de Rato, ¿verdad?
Así es, continúa la investigación y lo sigue poniendo en portada. Por último, vamos con el ámbito local, en este apartado digital. Vamos con teleedge.es, que sale con la noticia de última hora, que salía ayer por la noche, de la concejal Puri Vives, que era concejal de Mercado, Aperturas y Mayores hasta el día de ayer, que renuncia al acta de concejal por motivos personales. Le sucederá Carlos Sánchez Heras, que era hasta ahora el número 9 en la lista del alcalde Carlos González.
Y ahora sí que vamos a las portadas que todos conocemos hasta ahora, ¿verdad?
Sí, vamos a las portadas de papel, las portadas que encontramos en el kiosco de toda la vida. Comenzamos con El País, que sale con el caso de Volkswagen y la manipulación de las emisiones contaminantes. Volkswagen alarma a España por frenar la inversión en nuestro país.
¿Y tenemos alguna noticia más del país?
Sí, sí que con el caso de Rato, de Rodrigo Rato, y pone en portada que Rato niega al juez el cobro de comisiones que antes mencionábamos por los contratos de publicidad en Bankia.
Así que parece que hoy tanto las portadas convencionales como los principales medios digitales también coinciden en que el asunto Rato es el principal activo informativo, ¿verdad?
Así es, está en primera plana el caso de Rodrigo Rato.
Nos vamos al mundo.
Vamos al mundo, que también sigue con el caso de Rato, y además saca el tema del PP Vasco, que se acerca al partido Bildu para pactar contra la violencia sin consultar con Génova, lo que está escociendo un poco a la directriz nacional de este partido.
Pues sí, porque el Partido Popular siempre ha sido un partido que con el tema de estos partidos de la izquierda berchale, por así decirlo, nunca ha tenido clara si su legalidad pues es tan lícita o no. Entonces, pues desde luego es un asunto controvertido. ¿Tenemos alguna noticia más del mundo o pasamos
sí,
a BC?
Destacamos un reportaje que trata sobre la venta ilegal de armas en Estados Unidos, titulado Así se compra en Estados Unidos un arma por $75 y encima sin papeles.
Pues muy interesante porque el asunto de las armas en Estados Unidos siempre está de plena actualidad porque siempre hay incidentes que nos invitan a pensar sobre si esto debe ser así o no. Vamos con el diario ABC.
Vamos con ABC, que pone en portada que una declaración de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, en un foro realizado por este mismo diario, en el que dijo que debe convencer a los electores de que el Partido Popular es bueno para España.
Puede que tengan que ver las críticas de Aznar, ¿verdad? Esa pequeña batalla interna en el Partido Popular, aunque
sí,
el expresidente, ¿verdad? Con el actual presidente del gobierno.
Quería reforzar la figura del
presidente. Sí, y además esas críticas hacia que Ciudadanos es el que está representando ahora mismo la unidad de España en Cataluña. Vamos con el diario La Razón.
Vamos con La Razón, que titula que Rato está en libertad y sin pasaporte, y también que Bruselas desautoriza las críticas a las cuentas del gobierno.
De nuevo el caso Rodrigo Rato, que hoy ocupa todas las portadas. Vamos con el siguiente diario, con La Vanguardia.
Vamos con La Vanguardia, que también sigue con el caso de Rato y recalca que aún así podría ir a Suiza.
Es que es un tema controvertido porque desde luego puede moverse por todo el espacio Schengen y evidentemente en Suiza es un país en el que Rato pues, puede que tenga especial interés en ir, ¿verdad?
Pasamos al ámbito local, en la prensa de papel, con el diario Información, que titula que la UMH va a conceder becas comedor para alumnos sin recursos y también que se ha celebrado un pacto histórico en las Cortes Valencianas para exigir a Madrid más financiación.
Y vamos con el último diario local, con La Verdad.
Vamos con el último, con La Verdad. Titula que ignora las directrices del gobierno y seguirá con la atención sanitaria a los sin papeles. En este caso se refiere a la consellería, a las Cortes de la Comunidad Valenciana, que ignora la directriz del Partido Popular y del gobierno de España para continuar con la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
Pues muchas gracias, Fran. Mañana volverás con tus portadas, ¿no? Tanto impresas como digitales, ¿no?
Así es.
Pues nos vemos mañana.
Un abrazo.
Enseguida volvemos con la entrevista a María Teresa Pérez Vázquez aquí en directo en Radio UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 7 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, la Escuela de Arte Superior y Diseño, situada en el carrer del Clot, de 9 a 1 y media. También en Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Y en Alicante, en el Centro de Salud San Blas, de 5 a 9 de la noche. Y también en la Escuela Adulta General de los Ríos, situada en la calle Otro Clavero, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud, situado en la calle Doctor Sapena, de 5 a 8 y media.
Y en San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y en Torrevieja, en el Hospital Quirón, de 9 y media a 1 y media.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en este primer programa de la temporada en el que hoy me acompaña Rebeca Cuenca. Buenos días, Rebeca.
Muy buenos días.
Rebeca presentará Buenos Días UMH los martes y jueves, pero hoy ha querido estar con nosotros al ser una ocasión especial. Los miércoles será el día de la entrevista en el magazine de la radio universitaria y aprovechando que abrimos la programación en Radio UMH, hemos querido entrevistar a la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, María Teresa Pérez Vázquez. Muy buenos días, ¿qué tal está?
Muy buenos días, pues encantadísima de estar aquí en este arranque de temporada y bueno, dispuesta a comernos el mundo.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la novena temporada de Radio UMH en antena. ¿Esperaban tan buena acogida por parte de los estudiantes y de la comunidad universitaria cuando empezaron, hace ya 9 años?
Pues fíjate, este fue una de las primeras acciones que yo tuve en el vicerrectorado. Ya llevo 9 años ahí y una de las primeras fue la radio universitaria, que entonces nacía como un proyecto que no sabíamos muy bien cómo iba a cuadrar en la mentalidad universitaria, entre los estudiantes, entre los profesores, entre el PAS, y la verdad es que nos llevamos una gratísima sorpresa desde el primer momento, porque ha sido una actividad que ha estado siempre con buena acogida, siempre con gente con ganas de seguir trabajando. Y año tras año hemos ido comprobando que esto no se ha detenido, sino que cada vez ha crecido en programas, ha crecido en número de personas involucradas, ha crecido en proyectos, en temas, en fin. Estamos evolucionando de una manera muy positiva. La verdad es que yo al principio no sabía muy bien, tenía mucha ilusión, como la sigo manteniendo ahora, pero no sabía muy bien por dónde íbamos a salir. Y bueno, aquí estamos 9 años después, con las pilas cargadísimas y dispuestos a iniciar esta novena temporada.
Entonces, ¿cree que el proceso ha sido de crecimiento totalmente, ¿no?, respecto al principio?
Por supuesto, de crecimiento absoluto. En ningún momento he tenido la sensación de que la radio era un proyecto que se estancaba o que tenía, no sé, pocos visos, sí. No, siempre ha sido un proyecto que se ha alimentado de la ilusión de toda la comunidad universitaria y que poco a poco pues ha ido creciendo hasta ya convertirse en un referente, en un punto de encuentro para muchos miembros de la comunidad universitaria y de fuera también.
Además, hablando de esos cambios y de esa evolución, la pasada temporada la radio UMH se trasladó de forma periódica a los campus de San Joan para emitir la programación desde allí. Y este año la emisora también se trasladará al campus de Orihuela. Al parecer siguen apostando por la descentralización. ¿Por qué crees que esta iniciativa es positiva?
Pues veréis, nuestra universidad, como sabéis, tiene una distribución geográfica a lo largo de la provincia de Alicante. Tenemos 4 campus, en Altea, en San Juan, en Elche y en Orihuela. Y dentro de Orihuela tenemos 2 sedes, en Salesas y en Desamparados. Y cada uno de los campus y cada una de las sedes son igual de comunidad universitaria que el resto. Sí es cierto que hemos tenido que iniciar toda la actividad en el campus de Elche, porque es el más central de todos, ¿no? Pero ya cuando hemos pasado esa primera etapa de crecimiento, pues hemos pensado que lo mejor era acercarnos como radio universitaria a toda la comunidad, a todos los campus. En esto que vosotros estáis llamando descentralizar, pero que yo lo entiendo más como aproximarnos a nuestros compañeros del resto de los campus. Y empezamos, como sabéis, el año pasado con la experiencia en el campus de San Joan, de Alacant, donde sabéis que tenemos todas las titulaciones que están relacionadas con ciencias de la salud. Allí se está emitiendo un programa quincenal y este año pues vamos a seguir creciendo. Ahora hacia el sur nos vamos a Orihuela y ahí también vamos a tener un programa cada 15 días que, unido al de San Juan, pues ya va haciendo que tengamos presencia en 3 de nuestros campus. Nos falta Altea, yo espero que en la décima temporada también podamos decir que estamos presentes en Altea.
Uh-huh. Anunciaremos que llegamos a más sitios. La Universidad Miguel Hernández es la tercera a nivel nacional en lo que a productividad investigadora se refiere. Así, desde Radio UMH siempre se ha apostado por la divulgación científica y, en concreto, este curso se ha pedido a los investigadores que aporten su trabajo en forma de pequeñas píldoras radiofónicas. ¿Cree que la ciencia y la investigación son pilares fundamentales tanto en nuestra universidad como en la radio en concreto?
Mira, la razón de ser de una universidad es fundamentalmente sus estudiantes y su investigación. Y esa tercera acción que no debemos olvidar, que es devolver a la sociedad todo lo que la sociedad ha invertido previamente en la sociedad. Por tanto, la investigación es una parte inherente a la actividad universitaria. Y me gusta que hayas dado ese dato de la tercera universidad española en productividad, porque demuestra el gran trabajo que está haciendo nuestra gente, nuestros investigadores, que la verdad es que se están esforzando incluso en épocas como la que nos está tocando vivir, con una crisis económica importante que ha hecho una mella importante también en los recursos económicos que podíamos destinar, pero eso ha sido un revulsivo para que trabajáramos más, hiciéramos más con menos. Y ahí tenemos los datos, no lo decimos nosotros, lo dicen rankings externos a la propia universidad. Y yo creo que tenemos que ser capaces de difundir todo aquello que hacemos. Uh-huh. Y también, por supuesto, en la parte de investigación, tenemos que transferir a la sociedad esa tercera actividad que yo os comentaba, todo lo que se genera en conocimiento en una universidad. Por tanto, creo que la radio es un lugar muy, muy apropiado para servirnos de altavoz para la propia comunidad universitaria y para todo el exterior de todas las cosas que aquí se están haciendo, que son muchas y muy buenas.
Y ya para ir finalizando con la entrevista, ¿tienen nuevos proyectos de futuro que aplicar a la radio universitaria?
Siempre tenemos nuevos proyectos. Ya os he dicho que la radio universitaria es algo vivo, que está en crecimiento y en cambio constante y siempre van surgiendo nuevos proyectos. Desde luego, antes os apuntaba que a ver si en la décima temporada ya nos vamos a situar también en Altea y tendremos una participación pues mucho más amplia de toda la comunidad universitaria. Y ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto, que es en nuestra fonoteca. Sabéis que tenemos ya muchos fondos documentales, pero que de momento no tenemos ninguna aplicación que nos permita pues poder escuchar, saber qué hay exactamente en ese enorme listado de temas que componen nuestra fonoteca. Esa es una aplicación en la que, como os digo, estamos trabajando. No sé cuándo podremos implementarla, pero yo creo que será una acción estrella de la radio universitaria en breve.
Pronto.
Sí.
Bueno, pues por nuestra parte ya está María Teresa. Muchas gracias por acercarse, como siempre, al Magazine. Siempre el primer programa de temporada está con nosotros y nuestro deseo es que el año que viene otra nueva entrevista, quizá con nuevas novedades, como decía lo de Altea. En cualquier caso, que la radio siempre será un buen lugar para comunicar y para dar voz a las cosas que se hacen en la universidad. Muchas gracias, María Teresa.
Pues muchas gracias a vosotros y además os lo digo de corazón, a mí siempre me gusta estar en este primer día de arranque de la temporada porque me gusta felicitaros de antemano, me gusta daros mucho ánimo y me gusta invitar a toda la comunidad universitaria y también a la gente de fuera a que nos escuche, porque cuanto más nos hablemos, mejor nos entenderemos y mejor nos llevaremos todos. Así que bienvenidos a la novena temporada de la radio universitaria y os esperamos a todos aquí en las ondas.
Muchas gracias, Marta.
A vosotros.
Un saludo.
¿Cuál es el objetivo de tu vida?
La Asociación a Favor de los Jóvenes y Adolescentes con Discapacidad Intelectual, ALINUR, en colaboración con la UMH, organiza el segundo Congreso Benéfico de Inteligencia Emocional, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en el Club Información de Alicante. En esta edición se mostrará la diversidad de modelos terapéuticos y otras técnicas que funcionan para fomentar la madurez emocional hacia un estado de bienestar.
Si quieres obtener más información o enviarnos sugerencias, puedes contactar con nosotros a través de congreso@alinur.es.
Segundo Congreso Benéfico de Inteligencia Emocional, 16 y 17 de octubre en el Club Información de Alicante. ¡Apúntate!
Vamos con otra entrevista. Hoy contamos con Mari Carmen Ponce, que desde el curso 2013-2014 se encarga de un proyecto de innovación docente en la radio universitaria. Así, realiza un seguimiento de los programas, asesora y forma a los estudiantes y corrige los errores que puedan cometer. Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de arrancar esta novena temporada con vosotros.
Te lo agradecemos. En primer lugar, nos gustaría que contaras cuál es el procedimiento que se sigue con los alumnos que llegan nuevos de primero o de segundo curso del grado en periodismo sin haber realizado nunca radio.
Bien, bueno, he de puntualizar que en realidad los alumnos que comienzan a hacer radio aquí en Radio UMH normalmente son a partir de segundo de periodismo, porque es en ese curso en el que tienen la asignatura de periodismo radiofónico. Hasta ese momento no han realizado nada de radio en la carrera. Uh-huh. Segundo de periodismo y luego también estudiantes de otras titulaciones, porque también tenemos alumnos pues de ciencias políticas, de derecho, de telecomunicaciones, de otros grados que tienen interés por el medio radiofónico, que tienen inquietudes y que les apetece trasladarlas al medio radiofónico, y nosotros pues los acogemos encantados. El proceso que se sigue es, bueno, primero tienen que presentar una propuesta de proyecto radiofónico, que eso sí se suele hacer allá por el mes de
mayo, ¿no?
De mayo o junio. Y bueno, ellos tienen que plantear pues cuál va a ser ese proyecto, qué tema van a tratar, cuáles van a ser las secciones que van a desarrollar. Se estudia y una vez que se acepta la propuesta, pues entran a formar parte de ese proyecto de innovación docente, que básicamente lo que consiste es en ofrecer un asesoramiento docente y profesional para que ellos puedan avanzar y puedan progresar, pero siempre acompañados. Claro. Esto es una labor de acompañamiento. No se trata tanto de vigilar o de corregir por criticar, sino todo lo contrario.
Apoyar,
estamos,
¿no?,
aquí para apoyar a los estudiantes y para ayudarlos en todo lo que necesiten. Básicamente, el trabajo que hacemos con ellos pues es asesorarles a la hora de elaborar los guiones, darle una serie de indicaciones, de recomendaciones para que puedan enfrentarse con garantías de éxito a su programa. Luego los acompañamos mientras hacen su espacio radiofónico y tomamos nota de todo aquello que creemos que podemos mejorar, y una vez que se realiza el programa, una vez que ha finalizado, sí, nos sentamos con ellos y comentamos aquellas cosas pues eso que se pueden mejorar. Ellos tienen la oportunidad de resolver sus dudas, yo puedo hacerles propuestas, ellos también, en fin, todo aquello que les pueda servir para mejorar y para progresar.
Además, en relación con esto, ayer pudisteis tener una charla en la que se daban unas pequeñas pautas a estos estudiantes. ¿Qué tal fue? ¿Qué premisas les pudiste dar?
Pues la verdad es que fue muy bien, porque acudieron prácticamente todos los alumnos de aquellos programas que se estrenan en esta temporada. Yo percibí muchas ganas de hacer radio, mucha ilusión, y en realidad esa sesión informativa lo que pretendía pues era introducirles un poco en lo que es nuestra emisora, en cómo funcionamos, cómo trabajamos, pues todo esto que os acabo de contar, que es lo que vamos a hacer con ellos, qué les vamos a ofrecer, y bueno, pues unas pautas básicas para que ellos puedan preparar su programa y cuando lleguen aquí el primer día pues tengan toda la información necesaria, ¿no?, al margen de que luego pues puedan resolver dudas a medida que vayan surgiendo, pero que no lleguen aquí y no sepan qué es lo que tienen que hacer, claro, si tienen que reservar un estudio para venir a grabar, que tienen, por ejemplo, pues que buscar una sintonía para su programa, en fin, cosas muy, muy básicas, pero que las necesitan antes de comenzar.
Sí, claro.
Y Mari Carmen, ¿cómo crees que influye para estos estudiantes que tengan un programa en Radio MH, tener una tutora que revise sus programas, les ayude y, bueno, que haga la labor que tú haces con ellos?
Hombre, queda un poco mal que yo lo diga, pero yo creo que es importante. Es muy importante porque yo entiendo que no es lo mismo que tú vengas aquí, hagas un programa de radio, claro, y no tengas a nadie que te diga, pues, oye, esto se podría hacer mejor de esta manera, o yo te propongo que hagas esto, esto lo podrías mejorar. Y hay veces también que hacemos alguna cosa y no somos conscientes, ¿no? Mientras uh-huh. estamos haciendo el programa, hay veces que por los nervios, sí, la tensión, o porque nadie nunca nos ha hecho esa observación. Entonces, yo creo que es muy positivo y, bueno, yo así lo percibo también por parte de los alumnos. Yo creo que ellos lo agradecen porque aquí vienen a hacer radio, a pasarlo bien, porque qué mejor que disfrutar haciendo algo que nos gusta, pero si encima aprendemos y vemos que hay un progreso y una evolución, mejor que mejor. Claro. Y en el caso de los estudiantes de periodismo que se quieren dedicar a esto, pues es estupendo porque tienen la posibilidad de tener una experiencia profesional, porque aquí damos un asesoramiento profesional, aquí no venimos a jugar, venimos a hacer buena radio, y tienen la oportunidad de hacerlo antes de acabar sus estudios y antes de acceder al mercado laboral. O sea, el día que estos estudiantes salgan a la calle pueden decir, yo he hecho 2 años de radio o he hecho 3 años de radio con un programa semanal o con un programa quincenal, y es un camino que ya, que ya tendrán recorrido y podrán decirlo. Y además está aquí, o sea, están los podcasts, están las grabaciones, claro, y lo puedes escuchar y forma parte de mi currículum.
Y además muchos lo hemos experimentado. Rebeca.
Para ir finalizando ya con la entrevista, durante tu estancia de trabajo como docente aquí en la radio, ¿has percibido que las nuevas generaciones de futuros periodistas pues aún tienen ilusión e interés por un medio de comunicación como es la radio?
Sí, por supuesto. Además, he de decir que cuando yo comencé a trabajar aquí me llevé una grata sorpresa en ese sentido. Yo llevo mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación. Yo empecé la radio hace mucho tiempo y pensé, pues, que, en fin, con las nuevas tecnologías y con las nuevas posibilidades que hoy tenemos en lo que a la información se refiere, pues que la radio había quedado ahí como un poco relegada y era como un medio, en fin, más de nuestros mayores. Y me llevé una grata sorpresa al ver, sobre todo aquí en Radio UMH, el interés que había por la radio y uh-huh. por hacer radio. Y bueno, es que además las nuevas tecnologías lo que han hecho ha sido fortalecer a la radio, más incluso que a otros medios. Y la radio ha sabido adaptarse quizás mejor que ningún otro uh-huh. a ellas y aprovecharlas. O sea, ¿qué nos iba a decir hace muchos años, vosotros es que sois muy muy jóvenes, pues que íbamos a tener la posibilidad de escuchar la radio a través de internet y que íbamos a poder escuchar un programa tantas veces como quisiéramos, sí, donde quisiéramos, que íbamos a tener además los espacios radiofónicos fragmentados y íbamos a poder ir a escuchar justo la entrevista o la sección que nos interesara? Entonces, en ese sentido, la radio ha salido fortalecida, ha sabido aprovechar pues esas herramientas, y los jóvenes yo creo que también las están aprovechando, y yo me alegro mucho de ello.
Sin duda. Mari Carmen Ponce, encargada del proyecto de innovación docente, muchas gracias por estar con nosotros y suerte en tu labor.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos. Mañana vuelve el Magazine con Rebeca Cuenca. No olvidéis que nuestras redes sociales son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.